Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al resumen de la información de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y comienza con la lectura íntegra de una nota informativa en torno al presbítero que la diócesis apartó de sus funciones en el 2018. Tras las informaciones inexactas que se han difundido en algunos medios de comunicación en relación a la resolución de la sentencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Burgos, número 220/2023, de 19 de julio de 2023, la Diócesis de Bilbao puntualiza que 1. La resolución del 19 de julio del 2023 confirma la condena al acusado a 14 meses de prisión por un delito de abuso sexual a una menor y de 18 meses de multa por abuso sexual a una mujer mayor de edad. 2. Se impone al acusado la obligación de indemnizar a las víctimas la cuantía de 4.000 euros por los dos casos. Se declara responsable civil subsidiario al Obispado de Bilbao, de manera que deberá sufragarla en caso de que el acusado no lo haga. 3. El acusado no recurrió esta condena ni la indemnización impuesta. 4. El 4 de diciembre del 2018 se apartó al presbítero del ejercicio del Ministerio Público y se le prohibió el ejercicio de los oficios. Las medidas adoptadas entonces siguen en vigor. 5. El 7 de diciembre del 2018, antes de que las víctimas interpusieran la denuncia, el Obispado y Euskal Herriko Escautak Bizkaia comunicaron los hechos a Fiscalía. 6. La Diócesis de Bilbao vuelve a mostrar su solidaridad y junto a Euskal Herriko Escautak Bizkaia mantiene un apoyo constante a las víctimas, escuchándolas, investigando, reparando y sobre todo procurando sanar las heridas de quienes han sufrido cualquier tipo de abuso, independientemente del momento en el que se hayan producido. Hemos dado cuenta de la lectura íntegra de la nota informativa en torno al presbítero que la diócesis apartó de sus funciones en el 2018. Nota informativa íntegra que pueden encontrar en bizkelisa.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este próximo domingo, 22 de octubre, se celebra el Domun, una de las jornadas más importantes del calendario misionero anual. El lema que lo acompaña este año, Corazones Ardientes, Pies en Camino, nos recuerda la escena en la que Jesús resucitado se hace presente a los discípulos de Emaús y les remueve el corazón, señala en su carta la delegada de misiones Feli Martín. Es un encuentro que hoy en día nos sigue poniendo en camino hasta los confines de la tierra. Esa es la vocación de los misioneros y de las misioneras que han salido a la misión ad gentes. En los días previos a la jornada del Domun se han organizado talleres misioneros y en varios centros educativos la misionera Isabel Matilla y la joven Laura Pascual, que este verano ha participado en una experiencia en Bolivia, están ofreciendo su testimonio al alumnado. Otra de las actividades organizadas por la Delegación Diocesana de Misiones ha sido la conferencia de Begoña Eñarra, misionera de Nuestra Señora de África, que tenía lugar este pasado miércoles en Bilbao con el título La misión del riesgo a la transformación. Iñarra transmitía esperanza a pesar de la realidad tan compleja. Escuchamos a Feli Martín, delegada de la Delegación de Misiones de la Diócesis de Bilbao. Escuchamos a la misionera Isabel Matilla, misionera en Ecuador. Y escuchamos a Begoña Iñarra, misionera de Nuestra Señora de África.
Como todos los años, empezamos el curso siempre con mucha actividad, ¿no? Y sobre todo se nos echa así encima la campaña del Domun, que es en octubre, ¿no? Este año, empezamos con el lema Corazones Ardientes, Pies en Camino. Y bueno, es un poco como ponernos a todos a decir, a ver, aquí todos partimos, o tenemos que partir, o queremos partir de como religiosos y como cristianos y como personas responsables en una comunidad, que tenemos una responsabilidad en la tarea que tenemos adelante, ¿no? Y entonces, en concreto este año, con este lema, sí queremos pues incidir en la importancia de, bueno, de realmente ponernos en camino constantemente. Hagamos lo que hagamos, la responsabilidad es de cada uno y de cada una en la tarea que tenemos entre manos, ¿no? Y en la tarea misionera, pues bueno, como venimos aquí habitualmente, pues tenemos testimonios que demuestran y nos dan a conocer toda la tarea que se está haciendo en diferentes lugares, ¿no? La tarea misionera universal, pues al final nos pone a todos en compromiso, ¿no? Y queremos que es formar parte, como comunidad cristiana que somos, formamos parte de ello y es responsabilidad de todos y de todas, ¿no?
Parte de esa tarea la vamos a conocer, la vamos a contar en los próximos minutos, porque Feli, vienes acompañada.
Sí, vengo acompañada y muy bien acompañada este año, además. Bueno, tenemos aquí con nosotras a dos personas, que una de ellas más conocida, que ha venido más veces y ha compartido con nosotras pues también jornadas misioneras. Y bueno, es Isabel Matilla, economista y antropóloga y en ciencias políticas, y tiene experiencia en teología feminista. Desde el año 85 está en Misiones Diocesanas, actualmente comparte allí la tarea en Ecuador, sigue compartiendo la tarea en Ecuador, ha gestionado proyectos y gestiona proyectos de cooperación en África con la ONG donde trabajaba en el Colegio de los Maristas en Durango, y actualmente pues tiene entre manos compromisos misioneros y proyectos unos cuantos en la tarea donde está, ¿no? Aunque está de vacaciones, pues no ha dudado en venir y colaborar aquí con la campaña del Domum de este año, ¿no? Dando su testimonio, ¿no? Y también tenemos con nosotras a Begoña Iñarra, que es misionera de Nuestra Señora de África. Su primer contacto con la misión fue en la República Democrática del Congo. Y bueno, se marchó siendo joven laica y luego, pues, a conocer la tarea que las hermanas desempeñaban, decidió unirse a la Congregación de Misioneras de Nuestra Señora de África, ¿no? Ha trabajado en varios países del continente, además de en el Congo. Pues aquí me han pasado Uganda, Etiopía, Mozambique, en Kenia. Y bueno, ocupó el cargo de secretaria ejecutiva de la Red Africana de África-Europa Fe y Justicia en Bruselas, donde llevó a cabo labores de incidencia política defendiendo intereses económicos de África en la Unión Europea, y trabajó activamente contra la trata de seres humanos, trata de personas, en París y en Madrid. Y actualmente está en Madrid, no en África. Entonces, bueno, son dos personas como muy importantes para nosotras, dos ámbitos diferentes de tarea y de compromiso misionero, pero que nos pueden dar mucha experiencia, tienen mucha experiencia en ello y nos pueden ayudar a poner en marcha el Domum.
En el caso de Isabel, de vacaciones ahora, pero siempre has hecho un ida y vuelta continuos desde hace muchos años.
Bueno, de vacaciones sí, de vez en cuando es bueno venir un tiempo y siempre hay temáticas y asuntos que resolver. Yo me siento muy orgullosa de compartir con alguien que ha pasado tantos años en África. Mi experiencia africana es mínima comparado con todo esto, pero sí se pueden hacer mucho paralelismo y en el mundo de la misión, y de hecho Misiones Diocesanas Vasca es, yo quería destacar esa riqueza, la profunda riqueza en el que siempre hemos compartido equipos que han trabajado en varios países africanos y en Latinoamérica también. Y también quería decir que, pues mira, el Domum en esta semana que también estamos celebrando la erradicación de la pobreza, Y en medio del caos absoluto a nivel internacional, ¿no? Son puntos de inflexión, especialmente yo creo para todos los que decimos que vivimos la fe desde esta fuerza que nos impulsa, ¿no? Porque yo decía hoy a la mañana, ¿no? O sea, cuando vemos todo eso, hay que vivir con fe en que las cosas cambien, de verdad. Pero también decir que la fe necesita hechos, hechos tangibles. No se puede mirar para otro lado. Hoy amanecía pensando en la revitalización de las palabras de Hannah Arendt, una de las grandes filósofas del siglo XX, y que curiosamente, y lo digo por si hay muchos profesores escuchándonos, profesores de filosofía, que nos han aturdido con Platón, Aristóteles, Nietzsche, todos estos, y Hannah Arendt en un mínimo papel, ¿no? Pero una filósofa judía, que su libro más fundamental es La banalización del mal. La banalidad del mal. Es sobre todo entendida desde cómo la mayoría de la gente mira para otro lado ante la pobreza, ante la trata de personas, ante los muertos en el Mediterráneo. Entonces, yo creo que Misiones Diocesanas sigue siendo un punto clave en la pastoral de la diócesis, de las tres diócesis vascas, para seguir poniendo en el punto de mira esta cuestión. Así que reivindico este elemento de Hannah Arendt.
Para mí ha sido también esto, la preparación de estos días ha sido el lema de Corazones Ardientes, Pies en Camino, me ha hecho volver a mi vocación. Y cómo para mí fue un marcharme. Yo acabé la carrera de químicas en julio y me marché en agosto a África como seglar. Y cómo a través de ese caminar, es un poco lo que decía ahora Isabel, cómo mi visión de la misión ha cambiado, y es la gente, el contacto con la gente, con la realidad de pobreza, con la realidad de injusticia, primero en el Congo, después en Uganda, donde estuve también la guerra de Idi Amin, en Etiopía, donde estaba la zona de guerra entre Eritrea y Etiopía, que entonces era un solo país, nuestro pueblo era el pueblo frontera. Después, más tarde, Mozambique, de nuevo durante la guerra, y esa estancia también en Bruselas, donde me hizo ver todas cuáles eran las raíces del mal, que ya había aprendido, porque esa unidad que había entre, esa relación entre África y Europa de la que ha hablado Isabel, yo la he vivido aquí. Yo estuve unos años aquí haciendo animación misionera, y en realidad era el tiempo del apartheid de África del Sur y el tiempo de la el nuevo, además de la teología de la liberación. Y yo aprendí de esos dos movimientos que había en el momento. Primero la fuerza de la fe en Latinoamérica, el compromiso, cómo eso le llevaba a la gente a comprometerse verdaderamente para transformar la sociedad, y cómo en África, en Sudáfrica, estaban trabajando por la paz, aunque hubo también un movimiento de lucha, pero hubo un movimiento pacífico muy fuerte, una resistencia de saber a lo que querían, de saber la libertad, la colaboración de todos los países africanos y de otros que no eran africanos, que ayudaron a esa liberación de Sudáfrica. Y yo tuve la alegría de vivir en el primer sínodo africano la celebración de las primeras elecciones libres en Sudáfrica, y cuando ganó el Mandela fue nombrado presidente. Y todo eso para mí me han ido transformando y han hecho que mi vida cambie por completo, mi visión de la realidad del mundo, eso ha cambiado completamente. Hoy mi visión es una visión desde los pobres, desde el compromiso, y yo tengo con mucha esperanza, porque cuando estás con los pobres te das cuenta de la fuerza que hay en ellos, de la resistencia, de los movimientos que hay. Y sé que es cierto, ayer por ejemplo recibí para firmar un documento hecho por musulmanes, judíos y cristianos que viven en Palestina, que viven en Israel, que viven en los países limítrofes también y en otros sitios, pidiendo por la paz y clamando por la injusticia que se les hace a los palestinos también, cuando están sometidos completamente en un campo de concentración continua, cuando son ellos verdaderamente las víctimas también. Y también es cierto que hay violencia, pero condenan todas las violencias. Y eso a mí me da mucha esperanza, porque creo que en todos los movimientos la Iglesia se está comprometiendo para una transformación del mundo, y el Papa actual creo que es un ejemplo de ello. Es un líder, como decían en la Unión Europea, donde había un movimiento muy fuerte contra el Vaticano, decían, ellos que no tienen nada, tienen un líder por lo menos. Nosotros, europeos, somos incapaces de tener un líder político en toda Europa. Y creo que eso es un motivo de mucha esperanza para el mundo y para mí. Y creo que la fe es es tener esperanza, también ese caminar que vamos hacia un mundo mejor, aunque tenemos que ver los signos del reino, que son como los espárragos cuando se van a coger, que no se ve el espárrago, sino que la tierra se ha abierto un poquito. Eso es lo que tenemos que ver, los signos del reino, de la buena noticia en nuestro mundo tan catastrófico como parece hoy.
Esto que nos estás contando forma parte de las charlas, del testimonio que estás dejando, ¿no?, en estos días. El título de la charla es La misión del riesgo a la transformación.
Sí, para mí, o sea, ya como te he dicho, preparando esta charla, es cuando he tomado conciencia de varias cosas que las sabía, pero bueno, ha sido como unirme, y es lo que hago, es una visión a través de los distintos sitios por los que he pasado, cómo los valores de la gente, ese contacto con ellos, eso me ha ayudado a transformarme, a ser lo que hoy soy. Lo que he sido en cada momento lo he sido gracias a lo que recibí aquí antes, de mis padres, de mis amigos, de la sociedad vasca, y a partir de ahí, de lo que he recibido de todos esos lugares y esa gente con quien he vivido. Y eso es lo que hablo en Toco, y luego me centro también en la República Democrática del Congo, porque creo que es un lugar muy querido, porque Misiones Diocesanas está ahí con Goicuría, ha estado desde hace muchos años, más numeroso antes, y ahora, y nuestro obispo ha ido este año, y creo que ha vuelto un poco cambiado por ese contacto que ha tenido con África. Entonces voy a hablar también esas injusticias y esa realidad del Congo, que es el país con la riqueza más grande del mundo en su subsuelo y en su suelo, y uno de los países más pobres del mundo.
Yo sí. Invito a leer detenidamente la carta del obispo de este año con motivo de la campaña del Domo, ¿no? Ahí, bueno, hay una frase que yo quiero resaltar, porque viene en torno a lo que estaban compartiendo Isabel y Begoña, ¿no? Que es: Cristo no llega tanto mediante eficaces predicciones o poderosas catequesis, sino a través de pequeños gestos cotidianos de afecto, de servicio, ¿no? Entonces, de ahí se empieza y de ahí nos ponemos en camino, ¿no? De ahí marchamos y decimos, yo quiero estar solidariamente con este pueblo, quiero compartir mi vida, mi fe, mi compromiso con este pueblo o con el otro, ¿no? La importancia de estar, ser y formar parte de, ¿no?, de una comunidad diferente que nos acoge y que realmente, pues bueno, nos llena, ¿no? Y creo que cuando hablaba ahora de la visita que ha hecho el obispo, yo creo que le ha cambiado, porque cuando formas, te pones los pies en otra realidad, porque muchas veces nos dicen, ¿no? Pues la misión está aquí, ¿no? Está aquí, es verdad, porque todos tenemos un compromiso misionero, aquí, allí, donde estemos, ¿no? Pero hay realidades que son muy sangrantes, muy sufrientes, una realidad que tenemos que dar a conocer y que tenemos que formar parte también como Iglesia Universal que somos, ¿no? Entonces, bueno, Isabel de eso también nos puede compartir mucho, porque realmente su compromiso misionero en una zona campesina, ahí con proyectos de desarrollo local, que con todo el esfuerzo que eso supone, y es ponerse en camino, ¿no? Y es ponerse, como decimos, sí que tenemos el corazón ardiente porque creemos en un Jesús, en el Dios de Jesús que nos libera, y que entendemos que así tiene que ser nuestra fe y nuestra vida junto a otros, pero a la vez no nos podemos quedar parados, ni de pies, ni de manos, ni nada, y nos ponemos en marcha.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La diócesis de Bilbao se suma a la jornada de oración por la paz y la reconciliación. Pier Batista Cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén y presidente de la Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa, invitaba a todas las parroquias y comunidades religiosas del mundo a una jornada de ayuno y oración por la paz y la reconciliación para el pasado 17 de octubre, y la diócesis de Bilbao también se sumaba a esta iniciativa. El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, presidía la oración a las 7 de la tarde en la Catedral de Santiago, exposición del Santísimo y rezo del Rosario. Se celebraron otros actos para la Jornada por la Paz en la diócesis de Bilbao.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ayer jueves, el Movimiento Diocesano de Personas Mayores Vida Ascendente Visía Angora celebraba su asamblea anual de comienzo de curso con el fin, explica su presidenta, Tomi Rodríguez, de programar el mismo entre todos los grupos con las actividades propias de nuestro carisma de espiritualidad, amistad y apostolado.
Pues bien, vamos un poco despacito, ya los grupos ya han empezado a reunirse.
Hablamos del movimiento Vida Ascendente.
Yo, mira, mucha gente igual todavía no nos conoce. Nuestra ilusión es tener un grupo en cada parroquia. Para eso nos están ayudando mucho los sacerdotes, sobre todo los párrocos, que son los que nos tienen que echar una manita, ¿no? Es un grupo de seglares, de mayores, de jubilados. Pero no estamos inactivos, no somos jubilados pasivos. Queremos, pues eso, tener una vida activa en la sociedad y en la Iglesia, y desde Vida Ascendente pues nos ofrecen ese camino, ¿no?, para poder hacer. Es un movimiento, como te digo, de seglares. El objetivo es llevar el Evangelio a los mayores y jubilados para que aporten a la sociedad y a la Iglesia su fe, su experiencia y su tiempo libre. Ofrecemos medios para profundizar en la fe, tenemos reuniones semanales generalmente, otras quincenales, pero la mayoría de los grupos hacen semanales, donde leemos el Evangelio, lo comentamos, el Evangelio dominical, y luego tenemos unos guiones para el curso de diferentes temas que nos afectan mucho a los mayores, donde leemos pues igual un capítulo cada reunión o cada dos reuniones, reflexionamos sobre ello y nos ponemos un compromiso. Y después pues escuchamos, contamos nuestras cosas, sobre todo es escuchar el acompañamiento espiritual y la oración. Esos son nuestros tres pilares, la espiritualidad, la amistad y el apostolado. ¿Y qué te voy a decir más? Pues que yo estoy convencida, a mí me ha hecho mucho bien. A muchas personas que conozco les hace mucho bien y queremos que esto compartirlo con todas las personas mayores que quieran. Invitamos no solo a las de Vida Ascendente, sino a todos los que estén interesados. Yo estoy en Barría los martes y miércoles, pero bueno, se pueden dirigir a la diócesis y seguro que... Pero desde luego les animo a todos los mayores que quieran profundizar en su fe, que no se quieran quedar ahí inactivos y... que vengan a Vida Ascendente, que ahí les vamos a ayudar a seguir, a profundizar. Tenemos el arte de envejecer, tenemos unos cursillos que llamamos Aprender a Envejecer, el acto de seguir siendo útiles, es un arte de seguir siendo útiles, y creernos que somos mayores y también reconocernos mayores, porque muchas veces no nos reconocemos nosotros mismos. Y luego el arte de servir. De ahí sigue, de ahí sale todo.
¿Y el lema renacer?
Sí, este año tenemos ese lema, renacer, porque durante la pandemia pues hemos sufrido mucho. Hemos perdido a muchos compañeros, mucha gente ya le da, piensa que estamos hablando de personas mayores y muy mayores y ya les da miedo salir. Entonces lo que queremos ahora es, ya hemos empezado el año pasado con nuevos grupos, pues renacer de ahí, ¿no? Intentar que Vida Ascendente sea eso, un sitio de referencia en todas las parroquias donde los mayores se sientan acogidos, donde los mayores sepan que tienen un sitio para ir, para estar, para hablar, para crecer en la fe, para aprender, porque estamos en edad de aprender también.
Entre las actividades organizadas con motivo de la conmemoración del 65 aniversario de la fundación de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao, hoy tendrá lugar una función de la obra de teatro Solitos a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Colegio de los Jesuitas de Indautxu, con una temática ferroviaria, explican, de gran actualidad e indudable repercusión social. Entradas anticipadas a través de email aafbilbao@gmail.com y a partir de las 7 de la tarde en la taquilla. Precio de la entrada 2 euros. Los fondos recaudados se destinarán a la iniciativa Escuela Refugio, que promueve la organización no gubernamental de los jesuitas Alboan. Y con esta propuesta para esta tarde termina El Espejo. Gracias por la atención prestada. Hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.